toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, a través de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Muy buenos días, ya iniciamos esta revista informativa Martí Noticias AM en esta emisión de este jueves, ya 30 de julio de este año 2026. Como cada día, tenemos informaciones de Cuba, del resto del mundo y además la participación de los expertos. La invitación a que nos acompañe a través de todas las frecuencias de Radio Martí, también a través de todas nuestras plataformas de Martí Noticias, dele seguir para que siempre esté bien informado y además gracias por esos comentarios. Muy buenos días, Ricardo.
Buenos días, Ariane. Buenos días a nuestros amables oyentes y televidentes en este 30 de julio, Día Mundial de la Lucha contra la Trata de Personas y también Día Mundial de la Amistad. Así que siempre a nuestros queridos amigos que nos ven todos los días.
Así que todo está listo. Comenzamos, Ricardo Espinosa y Ariane González.
Así amanece Cuba.
La organización Cubalex presentará el próximo 4 de agosto ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, un informe en el que denuncia el aumento de la militarización de la vida civil en Cuba durante los últimos 6 meses. La audiencia titulada Cuba, impactos de la militarización, tendrá lugar en el marco de la 196 periodo de sesiones de la CIDH y contará también con la participación del Estado cubano, que fue convocado por la Comisión. Según la organización, entre febrero y el 24 de julio de 2026 se documentaron al menos 215 acciones vinculadas a este proceso, incluyendo despliegues militares en comunidades tras protestas por apagones, restricciones de movilidad entre provincias, congelamiento de cuentas bancarias y actividades de preparación militar en centros educativos.
El informe también señala casos como el procesamiento de un civil por la justicia militar debido a la publicación de un video satírico y denuncias de amenazas de muerte contra presos políticos. Cubalex sostiene que estas prácticas se han intensificado desde la entrada en vigor en el mes de enero de medidas relacionadas con el estado de guerra. De acuerdo con sus datos, los incidentes registrados pasaron de 10 en febrero a 54 en el mes de junio, mientras que en las primeras 3 semanas de julio se contabilizaron ya 39. La audiencia podrá seguirse en directo a través del canal de YouTube de la CIDH a las 11 de la mañana, previamente a las 9. La comisión va a analizar la situación de las personas adultas mayores en territorio cubano.
El preso político cubano Javier Martín Gutiérrez, conocido como el Spider-Man cubano, advirtió desde la prisión de máxima seguridad combinado del Este que iniciará una huelga de hambre si en un plazo de 6 meses las autoridades no le asignan una fecha para su juicio. El atleta de artes marciales mixtas de 34 años expresó su inconformidad tras el rechazo de la Fiscalía de Playa a una solicitud de cambio de medida cautelar presentada por su defensa. Según declaró, considera injustificada su permanencia en prisión preventiva por los presuntos delitos de desacato y alteración del orden público y denunció la falta de avances en su proceso judicial.
Su esposa, Alisandra Acuza, confirmó que también fue desestimado un recurso de queja interpuesto por la defensa que buscaba agilizar el traslado del expediente al tribunal para la fijación del juicio. Además, denunció el deterioro de la salud del detenido, quien ha sufrido episodios de fiebre y diarrea en medio de condiciones precarias y escaso acceso a agua potable dentro del penal. Martín Gutiérrez permanece encarcelado desde su arresto el 24 de abril en Marianao, ocurrido después de realizar varias transmisiones en redes sociales en las que este criticaba los apagones, la escasez de los alimentos y también de medicinas, como también el aumento de la violencia que se vive en Cuba. Su familia sostiene que la detención fue violenta y que posteriormente fue trasladado a Villamarista antes de ser enviado al Combinado del Este bajo prisión preventiva.
El primer ministro cubano Manuel Marrero Cruz defendió este miércoles ante la Asamblea Nacional del Poder Popular el paquete de reformas económicas impulsado por el gobierno y aseguró que su implementación no representa un abandono del socialismo. Durante su intervención sostuvo que las autoridades están decididas a profundizar las transformaciones económicas y sociales necesarias para enfrentar la crisis, al tiempo que reafirmó la continuidad del modelo político vigente. El programa aprobado contempla 176 medidas agrupadas en 23 ejes, entre ellas la autorización de bancos y casas de cambio privadas, la eliminación de límites al crecimiento de las MIPYMES, la apertura a franquicias extranjeras y la conversión de empresas estatales en sociedades mercantiles. Según Marrero, más del 90% de las acciones previstas para los primeros meses del plan ya han sido aprobadas.
Sin embargo, el discurso oficial contrasta con la magnitud de la crisis que atraviesa el país. Aunque el gobierno insiste en presentar las reformas como una actualización del socialismo, varios economistas y analistas señalan que muchas de las medidas introducen mecanismos propios de economías de mercado que durante décadas fueron rechazados por las propias autoridades. Los críticos advierten además que estos cambios llegan tras años de deterioro económico y podrían así ampliar las desigualdades si no van acompañados de reformas estructurales más profundas, incluyendo una mayor apertura a la iniciativa privada y una reducción efectiva del control estatal sobre la actividad económica. Mientras tanto, el Ejecutivo también anunció recortes en la estructura gubernamental, como también la eliminación de miles de plazas estatales, en un intento de reducir gastos y aumentar la eficiencia de un aparato público cada vez más difícil de sostener.
La Asamblea Nacional del Poder Popular aprobó este miércoles la liquidación del presupuesto del Estado correspondiente a 2025, tras un informe presentado por el ministro de Finanzas y Precios, Vladimir Regueiro Ale, quien destacó una reducción del déficit fiscal y aseguró que la mayor parte del gasto público se destinó a sectores sociales como salud, educación, asistencia y seguridad social. Según los datos oficiales, el déficit cerró en 67.642 millones de pesos, por debajo de lo previsto, mientras que el 64% de los gastos presupuestarios se concentró en programas sociales. El gobierno defendió estos resultados como una muestra de estabilidad financiera en medio de un escenario económico complejo y subrayó la continuidad de las políticas de protección social.
Sin embargo, las cifras oficiales fueron recibidas con escepticismo por numerosos cubanos en las redes sociales, donde abundan las críticas a la desconexión entre los indicadores presentados por las autoridades y la realidad cotidiana que vive el país. Los comentarios cuestionan la supuesta mejora de los servicios públicos en un contexto marcado por apagones prolongados, escasez de alimentos y medicamentos, deterioro del sistema de salud y también bajos salarios. El malestar refleja una contradicción recurrente en el discurso oficial. Mientras el gobierno resalta avances presupuestarios y una mayor disciplina fiscal, la economía continúa arrastrando años de contracción, pérdida de poder adquisitivo y una creciente forma de deterioro de las condiciones de vida. Para muchos ciudadanos, el principal problema no radica en los balances presentados ante el Parlamento, sino en la falta de resultados tangibles que alivien la profunda crisis que enfrenta la población cubana.
Una investigación conjunta de Diario de Cuba, Armando.info, el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística, Transparencia Venezuela y La Prensa reveló que al menos 9 cargamentos de crudo y de fuel oil enviados por la estatal venezolana PDVSA con destino a Cuba durante el año 2025 no aparecen registrados en puertos cubanos. Según el reportaje, los envíos sumaban 7,57 millones de barriles, valorados en unos 429 millones de dólares, y estaban consignados principalmente a Cuba Metales, empresa estatal vinculada a Gaesa, así como a Sinful Energy Corporation, una firma asociada al empresario panameño Ramón Carretero Napolitano. La investigación se basó en documentos internos filtrados de PDVSA, registros marítimos y bases de datos especializadas de seguimiento energético y naval.
De acuerdo con los investigadores, ninguno de los 9 cargamentos figura en los registros portuarios de Matanzas, La Habana o Cienfuegos, pese a que varios buques tenían esos destinos declarados. El trabajo también documenta operaciones de transferencia de petróleo entre embarcaciones en alta mar y vincula parte de estas operaciones a una red empresarial relacionada con Carretero. Además, señala que compañías registradas en China, Singapur y Hong Kong, asociadas a ese empresario, habrían exportado desde Venezuela unos 47 millones de barriles de crudo entre mayo y septiembre de 2025, con un valor estimado de 2.600 millones de dólares, utilizando así algunos casos buques que ocultan o manipulaban sus sistemas de identificación para dificultar el rastreo de las cargas.
El opositor y periodista independiente Guillermo del Sol cumple 43 días en huelga de hambre, mientras exige la liberación de 18 presos políticos cubanos en medio de un marcado deterioro de su estado de salud. Según informó su hijo Adrián del Sol, el activista presenta una crisis hipertensiva con registros de presión arterial de 190 con 110, fuertes dolores de cabeza y pecho, así como molestias oculares y articulares. También sufre temblores frecuentes y fluctuaciones en los niveles de glucosa, síntomas que reflejan el desgaste físico acumulado tras más de 6 semanas de protesta, pese a que continúa ingiriendo líquidos.
La familia advirtió que la situación es cada vez más delicada y se mantiene alerta ante la posibilidad de que requiera atención médica que sea de carácter urgente. Del Sol inició la huelga para reclamar la excarcelación de un grupo de 18 presos políticos que considera particularmente vulnerables por su estado de salud y condiciones de reclusión. Entre ellos figuran reconocidos opositores como Félix Navarro, Zaylí Navarro, Lisandra Góngora y los hermanos Jorge y Nadine Martín Perdomo. Recientemente, la líder opositora Rosa María Payá destacó la trayectoria del activista y recordó su labor de apoyo a presos políticos y familiares en Villa Clara desde las protestas del 11 de julio de 2021.
La delegación cubana que compite en los 25 Juegos Centroamericanos y del Caribe en Santo Domingo ha sufrido hasta el momento el abandono de 2 de sus integrantes, el portero de hockey sobre césped Moisés David Torres Puig y la remera Lía Daniela Almeida. Esta última había contribuido a la obtención de la primera medalla de Cuba en el certamen, un bronce en la prueba de doble par de remos cortos de peso ligero junto a Ana Jiménez. Según reportes periodísticos y fuentes familiares, existe preocupación por la situación de Almeida, ya que los deportistas no tienen acceso directo a sus pasaportes, que permanecen bajo custodia de los responsables de la delegación.
Por su parte, Torres Puig relató que aprovechó una distracción durante un entrenamiento para abandonar la concentración tras simular una lesión y cambiarse de ropa con la ayuda de una persona que lo esperaba fuera de la instalación. Estos casos se suman a una tendencia cada vez más frecuente de deserciones de atletas cubanos durante competencias internacionales. El antecedente más reciente ocurrió en julio durante la Copa del Mundo de Canotaje en Montreal, en Canadá, donde 9 de los 12 integrantes de la delegación cubana decidieron no regresar a la isla, reflejando así un fenómeno que continúa impactando al deporte cubano en eventos internacionales.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM, a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Continuamos aquí en esta revista informativa Martí Noticias AM, y el 27 de noviembre de 2020, marcó un punto de inflexión en la historia reciente de Cuba. Cientos de artistas, intelectuales y jóvenes ciudadanos se concentraron frente al Ministerio de Cultura para exigir libertades fundamentales y denunciar la censura. Aquella jornada obligó al gobierno cubano a sentarse a dialogar con representantes de un sector independiente que ya no aceptaba ser silenciado.
Hoy varios de sus protagonistas están en prisión, están en el exilio o bajo vigilancia constante. Sin embargo, el arte contestatario sigue siendo una de las expresiones más visibles de resistencia cívica en la isla. 6 años después, más allá de recordar lo ocurrido aquel 27 de noviembre, analizaremos su legado, qué ganó aquella generación de artistas, pero también qué perdió, ¿no? ¿Quiénes continúan a la lucha y cómo ha cambiado la represión cultural en Cuba?
Para ello hemos invitado al artista y además activista por los derechos humanos, Raúl del Collazo, también conocido por su nombre artístico Escuadrón Patriota. Raúl, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Gracias a ustedes. ¿Cómo están todos?
Muy bien. 6 años después del 27N, Raúl, ¿qué significado histórico le atribuye a aquella protesta frente allí al Ministerio de la Cultura? ¿Fue una victoria moral, una derrota política o ambas cosas?
Oye, yo creo que no se puede responder esta pregunta si antes regresar un poco en el tiempo a junio de 1961, aquella palabra, los intelectuales, que el dictador Fidel Castro marcó la política cultural para Cuba. Y marcar la política cultural para Cuba significaba dejar muy claro que él la describió muy bien, aquellas palabras que decían: dentro de la revolución todo, contra la revolución nada. Y a partir de esa declaración, el arte y la cultura en Cuba, de una manera invariable, la dictadura y el régimen lo ha manejado de manera estricta. ¿Qué quiere decir? De que si tú pertenecías, o sea, eras un intelectual, eras un artista, y tu mensaje, tu obra estaba en contra de los valores de la revolución, automáticamente era señalado y automáticamente te caía el telón de acero, la censura, los cuestionamientos. Y en otros casos, como los casos legendarios de Reinaldo Arena, Heberto Padilla, para ponerle algunos ejemplos, eras hasta desterrado de tu propio país. O sea, que la política cultural, la dictadura la marcó desde muy temprano. Y tenía que ser a favor de la revolución y jamás en contra. Ahora, el 27 de junio, como en algunos otros momentos históricos de la patria, el 27 de junio vino a recordarles a la dictadura que cuando hay movimientos populares comandados por el arte y la intelectualidad, es muy difícil para ellos manejar el asunto. Y eso se puso de manifiesto el 27 de junio, donde muy a pesar de su voluntad, ellos tuvieron que sentarse al menos a escuchar lo que tenían que decir esos artistas que se concentraron allí frente al Ministerio de Cultura. Sí.
Ahora, Raúl, el movimiento San Isidro, también el movimiento 27N, que lograron conectar artistas, a periodistas independientes, a ciudadanos comunes, ¿por qué esa alianza resultó tan peligrosa para el régimen? ¿Y tú crees además que las autoridades subestimaron la fuerza de este movimiento?
Definitivamente lo subestimaron. Y evidentemente eso marcó un punto de inflexión en Cuba, porque no es lo mismo lidiar con ciudadanos comunes que, como decía ahorita, con intelectuales y con artistas que de alguna manera tienen un apoyo popular muchas veces mayoritario. Entonces, cuando son este tipo de elementos que vienen del arte, que vienen de la cultura, que vienen de la intelectualidad, son los que están comandando algún tipo de cuestionamiento, algún tipo de oposición al régimen, las cosas cambian. Hay veces que los pueden manejar, pero hay veces que se le va de las manos, como ocurrió, repito, con esto que pasó el 27.
Sí. Raúl, ¿quiénes son esas figuras, si se pueden enumerar, más visibles actualmente de la resistencia artística y qué representan dentro de esta lucha? Además, ¿qué vínculo se puede apreciar entre el 27N y las protestas del 11J?
Yo creo que todo está conectado de alguna manera. Recordemos que que eso fue, que se fue gestando ese malestar en ese malestar en la población cubana, se fue gestando hasta que dio como derivada las protestas del 11 de agosto, pero anteriormente ya estaban pasando muchas cosas, lo que estaba pasando en San Isidro, que tuvo una cobertura nacional, internacional muy grande, esto mismo de las protestas, todo fue concatenándose y derivó de alguna manera. Vamos a pensar que no fue absolutamente lo que determinó el 11 de julio, pero sí todas estas cosas que estaban pasando fueron conectando y fueron haciendo reaccionar a una parte de la sociedad civil en Cuba y que, repito, dio como resultado el 11 de julio. Ahora mismo, si me mencionas una figura, dos figuras descollantes dentro del panorama nacional que estén liderando desde el arte y la intelectualidad de la oposición, a lo mejor no te las pueda mencionar, pero sí hay mucha gente que está desde el arte, de la intelectualidad, diciendo cosas. Claro. Y muchos de ellos ahora, y varios de ellos, están en prisión.
Precisamente, Raudel, vamos a hablar de artistas que están encarcelados. El rapero Michael Castillo, conocido como Los Sorbos, también Matos Calibre, y otros presos de conciencia del movimiento cultural cubano. ¿Se les está castigando por sus obras o por su influencia social?
Definitivamente. El ejemplo más notorio es el de rapero Matos Calibre, que está preso, lo tienen preso, le negaron un cambio de medida, lo tienen preso sin delito, sin acusación, sin nada, sin pruebas, sin nada. Lo tienen preso sencillamente porque es un artista que condena frontalmente y de una manera absolutamente unilateral a la dictadura de sus canciones. Muy directo. Y esa definitivamente es la causa porque lo tienen en prisión. Lo quieren sacar de circulación y lo quieren sacar de juego.
Sí. Raudel, en el contexto actual de Cuba, con todas sus falencias que todos conocemos, ¿Raudel Collazo como persona encuentra razones para el optimismo?
Sí, sí, yo nunca lo he perdido. Desde que estábamos en el activismo y la lucha contra la dictadura en Cuba, yo nunca lo perdí. De hecho, hay muchas canciones nuestras que son premonitorias. Que todos estos acontecimientos que han pasado en estos últimos tiempos, nosotros lo avisorábamos en nuestras canciones hace 10, 15 años atrás. O sea, yo siempre me he mantenido con una esperanza y una fe que la libertad Cuba la va a alcanzar por la manera que sea, pero Cuba va a alcanzar la libertad de esta dictadura comunista y radical.
Raudel, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en esta revista informativa. Esperamos tenerte nuevamente para este tipo de análisis y sobre todo para darle voz a estos artistas que están en la isla y sobre todo los que están encarcelados. Que tengas muy buenos días.
Un abrazo y gracias.
A ustedes gracias.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo. Resumen de noticias.
Continuamos con más informaciones que nos llegan desde la isla. El preso político José Ramón Solano Randiche incorporó la negativa a beber agua a una huelga de hambre que realiza desde el 14 de julio en la prisión provincial de Holguín, en reclamo a que se respeten los beneficios carcelarios a los reos. Su esposa, Liuba María Gallo Plácido, explica los detalles.
Yendo para dejar la huelga de hambre, que se le devolviera. A partir de ayer comenzó también una huelga de sed. Él estaba pidiendo para dejar la huelga de hambre, que se le devolviera el pase que le correspondía, el que le quitaron. Al parecer no accedieron a darle pase, por lo que decidió continuar su huelga de hambre.
A él le correspondía su pase el día 14 de julio. Cuando casi estaba prácticamente al irse, que la hermana lo iba a buscar, le avisaron de que ya no iban a darle pase a nadie. Está pidiendo ahora que le den el pase, ya que pasó ese día, bueno, ya que le den el pase que le corresponde y no se lo quieren dar.
Solano Randiche, que había sido trasladado tiempo atrás al régimen de mínima severidad que le otorgaba el derecho a pases periódicos, inició su protesta tras la cancelación de estos permisos de salida.
De otra parte, la organización Cubalex presentará este próximo 4 de agosto ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos un informe en el que denuncia el aumento de la militarización de la vida civil en Cuba durante los últimos 6 meses. La organización afirma haber documentado 215 acciones entre febrero y el 24 de julio de este año, incluyendo despliegue militares, tras protestas por apagones, restricciones también de viaje para personas en provincias, congelamiento de cuentas bancarias y preparación militar en centros educativos.
El informe también denuncia el procesamiento de un civil por un tribunal militar y amenazas contra presos políticos. Según Cubalex, estas medidas se intensificaron tras la aprobación en enero de disposiciones para el paso al llamado estado de guerra. La audiencia será pública y se transmitirá el 4 de agosto a las 11 de la mañana por el canal de YouTube de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Con la aprobación del decreto 160 de 2026, el régimen cubano confirma la proscripción del sindicalismo independiente, una medida que vulnera convenios internacionales y también ha encendido las alarmas en el ámbito laboral. Los detalles con Yolanda Huerga.
El gobierno cubano dio un nuevo paso para asegurar el control político y social sobre el emergente sector privado de la isla. Con la aprobación del decreto 160 de 2026, ratifica la prohibición de la libre asociación laboral, obligando a emprendedores, cuentapropistas y empleados de MIPIMES a supeditarse a la oficialista Central de Trabajadores de Cuba.
La prohibición del sindicalismo independiente, que se ratifica porque ya existía previamente en este decreto 160, tiene que ver con el hecho de que el Estado cubano monopoliza el derecho a la sindicalización mediante la Central de Trabajadores de Cuba, que es la única que agrupa a los sindicatos dentro del país y que al mismo tiempo es una organización subordinada al Partido Comunista.
Dijo el abogado de Cubalex, Raudiel Peña, sobre el alcance de esta medida.
Entonces, esa prohibición expresa lo que viene es a reforzar que en el ámbito del sector privado de la economía, específicamente en la prestación de los servicios profesionales, no se permite la libre creación de sindicatos, porque ya existen sindicatos afiliados y controlados por la Central de Trabajadores de Cuba y esos son los únicos que pueden existir legalmente en el país.
Este monopolio, fundamentado en el principio de unidad sindical, choca de frente con los convenios de la Organización Internacional del Trabajo y las Naciones Unidas, al anular el pluralismo y la autonomía gremial. Para los líderes independientes, la medida criminaliza de facto la defensa de los derechos de los trabajadores. Así lo denuncia Iván Hernández Carrillo, secretario general de la Asociación Sindical Independiente de Cuba.
Criminaliza la fundación de sindicatos independientes y otros tipos de organizaciones civiles. De esta manera, el régimen presenta este decreto como una opción de oportunidades, manteniendo un fuerte monopolio gubernamental sobre sectores estratégicos y limita las libertades fundamentales.
Sumado al anteproyecto del Código Laboral, el decreto 160 deja un mensaje claro. En Cuba, la apertura de negocios privados no vendrá acompañada de libertades sindicales ni derechos civiles. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Un cubano residente en Australia se enfrenta a partidarios del régimen de La Habana en Sydney. Los detalles los tiene en este informe Rolando Nápoles.
Estoy aquí celebrando al asesino de Che Guevara.
El cubano Dixon Hernández se enfrentó a partidarios del régimen de La Habana en Australia, que organizaron una actividad este domingo 26 de julio en un centro comunitario en Sydney, como mostró en un video en sus redes sociales.
Bueno, el domingo yo estaba paseando con mi hijo menor en ese lugar y una persona se me acercó y me dijo, hay una fiesta cubana. Y yo pensando que era una fiesta normal, como siempre se hace aquí, y cuando llegó era una fiesta celebrando el 26 de julio.
Hernández, quien reside en Australia desde el año 2009, dio detalles a Martín Noticias de su enfrentamiento con simpatizantes del régimen cubano en esa actividad, con la presencia, sobre todo, dijo, de exiliados de países latinoamericanos como Argentina y Chile.
Y cuando entro con mi teléfono, yo empiezo a hablar describiendo lo que está pasando, ¿no? Y cuando estoy en un rincón ahí hablando, se me van acercando. Uno pasó por al lado, porque me conocen, todos ellos me conocen. y pasó por al lado y me escuchó hablando mal de lo que estaba pasando. Entonces ahí ya se me acercó una mujer primero y me dijo, nosotros no somos terroristas, somos humanistas. Y yo le digo, no, ustedes lo que están es apoyando a la dictadura cubana, que este pueblo está muriendo.
Y este cubano, quien es dueño de una compañía de camiones en Sydney, comentó a Martín Noticias que la mayor parte de su familia, incluyendo sus padres, viven en Arroyo Naranjo, La Habana, y que precisamente se enfrentó a estos partidarios del régimen de la isla en Australia porque no quiere un futuro para su familia como ese duro presente que están viviendo la mayoría de los cubanos.
Mi mamá me mandó un mensaje llorando porque ahora dice que no me va a poder ver más. Y yo, bueno, ¿qué quiere que haga? Yo no lo hago por ti, ya ustedes están viejos, cogieron su vida. Pero yo tengo a mi hija en Cuba, tengo una nieta, tengo un nieto que viene en camino. Y yo no quiero el futuro de ellos que sea igual que de ustedes.
Estamos todos felices acá.
Aquí están todos apoyando al gobierno de los Castros. Abajo la revolución, no, abajo los Castros.
Rolando Nápoles, Martín Noticias.
Y en otra información, Estados Unidos ha lanzado una intensa oleada de ataques de represalia contra Irán. Los detalles con Europa Press.
Estados Unidos vuelve a golpear Irán. Una nueva oleada de bombardeos ha dejado al menos 3 muertos y varios heridos en la isla iraní de Qom, en el estrecho de Hormuz. Según Washington, los ataques son una represalia por el lanzamiento de misiles iraníes contra una base estadounidense en Jordania. El ejército asegura haber atacado decenas de objetivos de la Guardia Revolucionaria, entre ellos centros de mando, instalaciones de misiles y drones, sistemas de vigilancia y defensa costera, con el objetivo de reducir, según Estados Unidos, la amenaza sobre sus tropas y sobre el tráfico marítimo en la región. La escalada llega apenas unas horas después de que Irán lanzase misiles contra instalaciones militares estadounidenses en Jordania, un ataque que, según Washington, fue interceptado sin causar daños. Donald Trump ya había advertido de que respondería con más contundencia si continuaban las agresiones contra intereses estadounidenses.
Con la verdad transmitiendo de San Antonio a Maicí, el auditorio es tremendo, mi gente siempre poniendo y oyendo Radio Martí.
Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Y continuamos con nuestra revista informativa. Ahora tenemos nuestra sección Cuba en tres tiempos, un espacio para analizar la realidad que viven los cubanos desde la perspectiva de quienes la cuentan y documentan cada día.
Y qué mejor, Ariane, que hacerlo con nuestra colega y la reconocida influencer que todos la conocemos como La Madrina, quien mantiene ese contacto permanente con los cubanos dentro y fuera de la isla, siguiendo muy de cerca las denuncias, los testimonios y las expresiones de descontento social que circulan en redes sociales. Buenos días, Madrina, ¿qué tenemos hoy?
Buenos días. Óiganme, cada vez que entro a la revista quiero decir buenos días, chicos, porque creo que somos contemporáneos. Así que a partir de ahora, buenos días, chicos, y buenos días, Cuba.
Así es. Gracias, bueno, Madrina.
Seguro. Miren, hay una palabra que está corriendo en las redes que es Uruguay. Uruguay es un país que yo quisiera visitar. Me dicen que es un país muy bonito. Su capital es Montevideo. Y se supone, según el último censo, que viven en Uruguay ya cerca de 25.000 cubanos que están, por supuesto, tratando de concretar sus estatus migratorios. Ya tenemos una política electa en Uruguay que está trabajando por los cubanos. ¿Y por qué Uruguay está de pronto en la esfera de las redes sonando desde ayer tan profundamente? Bueno, porque ha habido un artículo del New York Times que además es apoyado con fuentes anónimas, como siempre ocurre, que dice que a partir de ahora es muy posible que los cubanos que sean deportados en los Estados Unidos, lejos de regresar a Cuba, como había estado ocurriendo con algunos vuelos de deportados que hemos visto en los últimos tiempos, podrían estar yendo a Uruguay. Y esto tiene que ver, por supuesto, con la situación migratoria que se ha creado, como dijo el presidente Marco Rubio, que entendemos que ha perjudicado a un grupo de personas, especialmente nosotros hablamos de los cubanos, pero también están los venezolanos y demás, porque hubo durante el periodo de Biden lo que el secretario Rubio dio por llamar una invasión, no un proceso migratorio. Y en pro de resolver este asunto, pues se ha estado deportando a algunas personas. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido ahora? Ha ocurrido que en los últimos días el tema del asilo se ha complicado un poco porque lejos de recibir todavía la gente puede aplicar para asilo, la ley de ajuste está intacta, pero antes tenían una entrevista para poder presentar el asilo. Lo que ha cambiado en las últimas horas, días, es que esta entrevista no ocurrirá y que las personas que tienen aplicado para asilo van a ir directamente al juez, lo cual implicaría posiblemente una deportación. Bueno, esa deportación, lo que dice este artículo, lo que se está comentando en redes, es que lejos de ocurrir para Cuba, sería para Uruguay, que hay conversaciones con el gobierno de Uruguay para que esto ocurra. Y por supuesto, es una mala noticia para los que sean deportados, porque ya han hecho vida en Estados Unidos, pero es una muy buena noticia saber que no se regresa a Cuba, porque el que se ha ido y ha presentado un asilo está diciendo que corre peligro si regresa a Cuba. Entonces, la libertad es lo mismo en los Estados Unidos que en Uruguay, que hay una democracia. Yo quiero recordar que las conversaciones para las deportaciones estuvo cerrada por muchos años. En el año 80, cuando ocurrió el Mariel, que muchas familias se reencontraron con sus familiares y los trajeron a Estados Unidos, Fidel Castro envió, vació las cárceles y los hospitales psiquiátricos para desequilibrar la sociedad norteamericana y por años no quiso recoger a esas personas que habían cometido crímenes. Lo que está corriendo en redes es que posiblemente estas conversaciones que estaban teniendo, que no creo que nunca fueron amistosas, pero bueno, esa es mi opinión, pues se han cortado, que ahora mismo Estados Unidos y Cuba no están pudiendo ponerse de acuerdo con el tema de las deportaciones, por eso aparece la opción de Uruguay, que quizás esté dando tiempo a que después los cubanos puedan regresar a una Cuba libre, que es todo lo que estamos esperando. Eso ha sido por hoy lo que he captado por ahí por las redes. Para algunos será una noticia para procesar, pero al final creo que es una noticia que habla de una posible libertad para esos cubanos que no quieren regresar a la isla.
Madrina, como siempre, gracias por estar con nosotros aquí, por tenernos a Cuba en tres tiempos y te esperamos con lo nuevo que haya en las redes sociales. Un abrazo.
Gracias a ustedes. Un abrazo para ustedes y un beso grande siempre para Cuba. Gracias.
Casa cayéndose, techo con parches, llueve pa' adentro, no importa que marches. Madres cansadas, padres ausentes, sueños rotos en la cara y la gente.
Barrio Adentro, una mirada a la realidad cubana contada por sus protagonistas. Un podcast con Yanicet Rivero por Martí Noticias.
Y entonces a estos jóvenes hay que enseñarles la verdad de vivir a plena fe, con plena confianza en la humanidad, en el hombre, en la política, en las entidades, en la iglesia. Esa es la raíz de cómo debe empezarse una renovación para que resurja una sociedad, porque estamos en un derrumbe total.
Barrio Adentro, de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana por esta Radio Martí y martinoticias.com. Martí Noticias AM cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla. Martí Noticias AM en América Latina.
Ya esta hora actualizamos lo más relevante que ha ocurrido en América Latina. La Fiscalía de Bolivia ha dictado una orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales, acusado de terrorismo, alzamiento armado y otros delitos en el marco de los bloqueos masivos que paralizaron al país durante al menos 53 días.
La Fiscalía de Bolivia ordenó el miércoles la detención del expresidente socialista Evo Morales, al que investiga por supuestamente liderar las recientes protestas contra el gobierno que paralizaron el país por más de 50 días. La investigación fiscal contra Morales parte de una denuncia hecha a inicios de julio por el Comité Cívico Pro Santa Cruz por los presuntos delitos de terrorismo y alzamiento armado. Este comité es una agrupación de empresarios y líderes civiles. A la denuncia después se sumó el Ministerio de Gobierno. Durante las protestas registradas entre mayo y junio, el presidente centroderechista Rodrigo Paz denunció un intento de alterar el orden democrático por parte de narcoterroristas y acusó a Morales de estar detrás de las medidas de presión. Durante las jornadas de protestas, Morales señaló en una entrevista con la AFP que el país andino vivía una rebelión contra un gobierno sometido a Estados Unidos.
Hay una guerra civil.
El exmandatario de 66 años denunció una persecución en su cuenta de X al señalar que buscaban responsabilizarlos a él y su movimiento de las movilizaciones sociales para ocultar el verdadero drama que vive Bolivia, una profunda crisis económica y social. Esta es la segunda orden de captura vigente contra Morales, que está prófugo desde octubre de 2024. La policía ya lo buscaba por una acusación de presunta trata de una menor, con la que Morales habría tenido una hija cuando era presidente, un caso que él rechaza y denuncia como persecución. El expresidente boliviano se encuentra en la zona cocalera del Chapare, protegido por campesinos que montan guardias permanentes para evitar una incursión policial.
Y a propósito, el expresidente Evo Morales escribió hace algunas horas en su cuenta de X: "No nos van a intimidar, seguiremos luchando junto al pueblo como lo hemos hecho siempre, con la convicción de que Bolivia merece un camino distinto, el de la igual dignidad, la soberanía, la justicia social y la recuperación de la esperanza para todas y todos", escribió Morales.
Estados Unidos pidió a la Organización de los Estados Americanos, la OEA, convocar una reunión de cancilleres para analizar la crisis en Nicaragua tras las declaraciones del dictador Daniel Ortega, quien el 19 de julio afirmó que el país nunca más celebrará elecciones, y el anuncio de una reforma constitucional parcial para codificar la abolición del voto.
El embajador permanente de los Estados Unidos ante la OEA, Andrew Stevenson, envió ayer una carta al Consejo Permanente del organismo en la que ha solicitado una sesión extraordinaria y presentó un proyecto de resolución. El texto propone reunir a los ministros de Relaciones Exteriores del continente para examinar precisamente la situación política y de derechos humanos en el país centroamericano.
El vicepresidente electo de Colombia, José Manuel Restrepo, confirmó en las redes sociales que el presidente electo Abelardo de la Espriella se ha reunido con enviados de la Casa Blanca en Barranquilla. De acuerdo con el alto funcionario entrante, el objetivo es crear una agenda bilateral que pueda atraer beneficios al país.
En esta reunión se están identificando proyectos importantes para Colombia, donde vamos a tener el respaldo de los Estados Unidos y sus agencias, particularmente en los sectores de energía, los sectores también relacionados con tecnología, el sector agropecuario, donde hay también muchas posibilidades, y todos los temas medioambientales, la deforestación y cómo enfrentar ese desafío que estamos teniendo, y también en materia de seguridad. Esos son asuntos sobre los cuales los Estados Unidos ha demostrado el interés de acompañamiento y de apoyo a nuestro país. Y todo ello al final para generar más oportunidades de empleo para los más vulnerables de Colombia.
A propósito, el Senado de Colombia aprobó ayer el traslado de la ceremonia de investidura del presidente electo Abelardo de la Espriella a la ciudad de Cali, en el suroccidente del país, con lo que avala de forma definitiva la realización, por primera vez en la historia reciente, de una investidura presidencial fuera de Bogotá. La propuesta recibió el respaldo de 58 senadores, mientras 30 votaron en su contra, un día después de que la Cámara aprobara la solicitud.
Este evento se celebrará el próximo 7 de agosto en la arena de la Universidad de Santiago de Cali y no en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional, sede tradicional de las posesiones presidenciales. El presidente electo ha explicado que escogió Cali por su ubicación en una región golpeada durante décadas por la violencia y el narcotráfico y porque cree que el inicio de su gobierno simbolice un respaldo a las fuerzas militares.
Vamos a Argentina. La expresidenta Cristina Fernández, viuda de Kirchner, condenada por corrupción, ha anunciado ayer que elevó su caso ante el Comité de los Derechos Humanos de la ONU, alegando inocencia, y también afirma que fue víctima de arbitrariedad judicial con el objetivo de proscribirla de la política.
La expresidenta argentina Cristina Kirchner, condenada por corrupción, anunció el miércoles que elevó su caso ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas al alegar inocencia y que fue víctima de arbitrariedad judicial con el objetivo de proscribirla de la política. La exmandataria de centro-izquierda fue condenada a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por defraudación en la contratación de obras públicas durante su mandato. Desde 2025 cumple prisión domiciliaria. En una conferencia de prensa, los tres abogados que la representan, el argentino Carlos Veraldi, el español Javier Borrego y el brasileño Rafael Vadim, expusieron los principales puntos de la petición.
Aquí se ha tramitado un proceso, a nuestro entender, con muy graves violaciones del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Según sostuvo Kirchner en su carta, el pedido busca que los jueces que la condenaron sean sometidos al escrutinio del derecho internacional de los derechos humanos. También afirmó ser víctima de un machismo estructural del sistema judicial argentino. La justicia rechazó un pedido de su defensa para evitar un decomiso millonario de sus bienes. También se le suspendió el cobro de la jubilación y de la pensión como viuda del expresidente Néstor Kirchner, esta última restituida parcialmente tras apelación. En junio recibió una intimación judicial para que se abstenga de desplegar conductas contrarias a sus condiciones de detención domiciliaria al advertirle que el beneficio puede serle revocado. La inhabilitación política de Kirchner ha abierto un debate interno sobre quién debe liderar el peronismo, la principal fuerza de oposición al presidente derechista Javier Milei, de cara a las elecciones presidenciales de 2027. Su hijo mayor, el diputado Máximo Kirchner, consideró que con esa carta pública la exmandataria expresó su voluntad de participar en la vida política.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó durante su rueda de prensa La Mañanera el primer contacto con la presidenta de Perú, Keiko Fujimori. Sheinbaum señaló que el secretario de Relaciones Exteriores sostuvo una conversación con Fujimori, indicando que no desean romper relaciones con el Perú. Por otro lado, afirmó que ella conoce la posición del gobierno mexicano respecto al expresidente encarcelado Pedro Castillo.
El secretario de Relaciones Exteriores habló personalmente con la presidenta de Perú y estamos avanzando. Nosotros evidentemente queremos la persona que está en nuestra embajada, que hoy no está resguardada por Brasil, se le pueda dar el salvoconducto para venir a México. Vamos a ver cómo se desarrolla esto. Y también sabe la presidenta de Perú que nosotros tenemos una posición relacionada con el presidente Castillo. Pues es una posición que nosotros hemos establecido, pero que más allá de ello, pues evidentemente no queremos la ruptura de las relaciones.
En otra información, Ecuador y Paraguay han firmado ayer un acuerdo de extradición para fortalecer la lucha contra el crimen organizado en el marco de la visita oficial del presidente de Paraguay, Sebastián Santiago Peña, a la ciudad de Quito. Peña enfatizó junto a su homólogo, el ecuatoriano Daniel Noboa, que van a trabajar para definir estrategias conjuntas contra el narcotráfico y otros delitos de tipo transnacional.
Paraguay y Ecuador tienen muy claro que nunca va a haber desarrollo y prosperidad en nuestras naciones si primero no somos capaces de ofrecer seguridad, seguridad jurídica, seguridad física, y estamos ambos trabajando. Pero también entendemos que ese trabajo tiene que llevarnos a trabajar de manera coordinada entre varios países. Al crimen organizado lo vamos a combatir con instituciones organizadas, con países organizados.
El periodista guatemalteco José Rubén Zamora cumplió 4 años de detención y diversas misiones diplomáticas de la coalición por la libertad de prensa acreditadas en Guatemala, reclamó Estado garantías para sus derechos y para la libertad de expresión, según un comunicado difundido por la Media Freedom Coalition.
En 2024, recordemos, el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria concluyó que el encarcelamiento del periodista Zamora fue arbitrario y resultó directo de su ejercicio pacífico de la libertad de expresión.
El organismo exigió su puesta en libertad inmediata, pero el periodista permanece bajo arresto domiciliario a la espera de la conclusión de su proceso judicial. Las representaciones diplomáticas instaron al Poder Judicial y a la Fiscalía a asegurar un proceso judicial imparcial, transparente y conforme a las normas del derecho internacional.
En Venezuela, la presidenta interina Delcy Rodríguez recibió ayer a una delegación del Fondo Monetario Internacional para discutir, entre otros temas, el uso de las reservas internacionales en el marco del Plan de Recuperación y la Reconstrucción tras los terremotos del 24 de junio.
Anteriormente, Rodríguez confirmó el pasado 17 de julio el acceso a 346 millones de dólares del FMI, fondos que serán destinados a la recuperación del país. Se trata de activos pertenecientes al tramo de las reservas de Venezuela en el organismo multilateral de disposición inmediata para atender necesidades humanitarias urgentes asociadas a desastres, según explicó el FMI.
Cuando el celular se te traba para leer noticias, Martí App entra en acción. Es la nueva aplicación Lite de Martí Noticias para iPhone y Android. Rápida, simple y súper ligera. Pensada para el día a día en Cuba. Martí App, donde todas las fuentes se actualizan automáticamente cuando hay conexión a Internet. Y el contenido se almacena en caché para seguir leyendo más tarde. Incluso sin conexión. Los artículos con video y audio se reproducen dentro de la aplicación, permitiendo leer y escuchar las noticias mientras sigues navegando por otros contenidos. Martí App fue creada para apoyar a los usuarios en Cuba con mecanismos de elusión integrados en el contenido para que la app se mantenga siempre disponible. Encuentra el código QR de Martí App en nuestros medios digitales y en martinoticias.com. Descarga ya la aplicación que mantiene la información fluyendo. Martí App, ligera, segura y a tu manera.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla. Deportes en Martí Noticias AM.
Lo más reciente del mundo maravilloso del deporte con nuestro especialista, ya está.
José Campo, Chambi, muy buenos días, Chambi.
Muy buenos días, Ariane, buenos días, Ricardo, muy buenos días, Tony, muy buenos días, Teudi, muy buenos días, Julio, muy buenos días, Ben. Óigame, el staff completo. Ayer les estuve comentando sobre la guerrita que hay, la batalla que hay entre la UEFA y la FIFA, ya que la FIFA quiere crear un fondo de 20 billones de dólares con fondos privados, básicamente vendiendo todos los eventos. Y la UEFA dice que no. Pero ahora viene la otra movida, y esa movida la acaba de hacer Gianni Infantino, el presidente de la FIFA, que dice que no, él sigue adelante con su propósito y ha puesto a septiembre 19 como el día final para que las 211 federaciones tengan la oportunidad de aceptar 20 millones de dólares. En otras palabras, le va a regalar 20 millones de dólares a cada federación que acepte ese fondo. Así que vamos a ver cómo esto termina. Aparentemente en Europa hay, las grandes están en contra de ella, pero hemos visto a la FIFA anteriormente no sobornar, pero dar dinero, y bueno, si eso soborno, ofrecer dinero a, y mientras como las hay que son más pobres, pues esas serán las que votarán. Y bueno, esperemos que el deporte no se siga maleando, y ya tenemos el problema grande de las casas de juego y hemos visto lo que ha estado pasando con eso. Viniendo aquí al ámbito local. Señores, ¿quién comprende a los Marlins de Miami? Ganan 10, pierden 12. Y ahora barren a Filadelfia y se ponen a solamente 2.5 juegos en la división. Miami ayer ganó 8-6 después de borrar una desventaja de 6-0. Es la mayor remontada en toda la temporada. Filadelfia arrancó 6-0 y en el quinto tenían ya esa ventaja, pero Miami despertó. Otto López, y ahora hablaré de Otto López, impulsa la primera carrera, y ahí pues todo empezó a desenvolverse. Y Heriberto Hernández, óigame, Heriberto Hernández, que fue el verdugo de estos Phillies en esta serie. Después López vuelve a impulsar otra, y luego el empate Javier Edwards con un sencillo. Y ustedes saben qué pasó. En el octavo inning, Griffin Conine, el hijo de Jeff Conine, da un jonrón de 424 pies y le da la victoria de 8-6. En lo que va de mes, ha salido a batear de emergente y ha decidido con un jonrón. En este momento podemos decir que ese partido, la ofensa, pues ayudó a los lanzadores, porque Ryan Gosto sigue con tremendos problemas. Ayer en 5 innings le hicieron las 6 carreras y todas fueron limpias. Por suerte, Peter Fairbanks tuvo su juego salvado número 15. Ahora bien, dije que iba a hablar de Otto López, pero no solo voy a hablar de Otto López, voy a hablar de Otto López, de Heriberto Hernández y de Conine Griffin, los tres que fueron los héroes ayer. ¿Usted sabe qué? Están en la lista de jugadores que Miami puede dar en un cambio. Esto es insólito. Los Marlins han dicho que el picheo de los lanzadores no van a soltar a nadie. Por lo tanto, como ayer les comenté, Alcántara se quedará. Eury Pérez, que se ha convertido en uno de los mejores lanzadores de la Liga Nacional. Y Max Meyer, el muchacho que estaba en la lista de deshabilitados, pero que ganó 9 juegos consecutivos a principio de la temporada, esos tres están fuera. Pero fuera de ahí, cualquiera va a ser cambiado. Y mencionan que Otto López, que Heriberto Hernández y que Griffin Conine son nombres que pueden ser cambiados. Ellos piensan que puedan coger un gran talento. Pero es aquí mi pregunta: ¿hasta cuándo va a ser el futuro? ¿Hasta cuándo vamos a seguir cambiando para traer otra figura? Ya Otto López es un muchacho al cual ellos tienen controlado, está entre los líderes de bateadores en las grandes ligas. Por favor, déjelo aquí. Heriberto Hernández se está desarrollando como un gran jorronero, como fue Marcelo Zuna. Y entonces, ahora, si saltan esos dos, ¿qué va a pasar? Pero bueno, en la segunda parte les estaré comentando los otros nombres que ya se barajean entre los diferentes cambios de los equipos. Pero con eso me voy y regreso dentro de 50 minutos.
Muy bien.
Pues te vamos a esperar, claro que sí, Chambi. Nosotros también vamos a hacer una breve pausa. Regresamos enseguida.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365, en los 11.930, en los 9.410 kHz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, a través de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Saludos amigos, damos inicio a este nuevo segmento, este nuevo espacio aquí en Martín Noticias AM para actualizar lo más relevante de Cuba y el resto del mundo. Ariana González y Ricardo Espinosa acompañándoles. Bienvenidos a la información. Y comenzamos este segmento informativo enlazando con nuestro corresponsal en Washington DC, Juan Esteban Silva, quien nos va a traer lo más reciente, los acontecimientos en la política doméstica de los Estados Unidos. Buenos días, Juan Esteban.
¿Qué tal? Buenos días, los saludo desde la capital de los Estados Unidos con una noticia muy importante que tiene que ver con Cuba, porque el gobierno de los Estados Unidos, es decir, la administración del presidente Donald Trump, estaría muy cerca, mucha atención, de un entendimiento con Uruguay. ¿Y cuál es el propósito? Que ese país pues pueda recibir algunas personas deportadas, algunos ciudadanos cubanos deportados. Y lo que nos confirman algunas fuentes aquí en Washington es que llevan meses en conversación tanto el gobierno Trump como el gobierno de Uruguay, un gobierno que es muy cercano al presidente Trump, hace parte del denominado Escudo de las Américas, hicieron parte de la cumbre que vimos en Miami a comienzos de este año, y se está conversando justamente eso, la posibilidad de que esos ciudadanos cubanos deportados sean recibidos en ese territorio. Así que en vez de ir a Cuba, que sería básicamente la diferencia, una negociación que, como les cuento, está siendo tratada en este momento entre el Departamento de Estado, encargado de las relaciones exteriores aquí en Washington, y la Cancillería del gobierno de Uruguay. ¿Y la idea cuál es? Pues que Estados Unidos está buscando más destinos para esas deportaciones que el presidente Trump le viene pidiendo al zar de la frontera, al director de Seguridad Nacional recientemente nombrado. Recuerden ustedes, se fue la secretaria Kristi Noem para encargarse del Escudo de las Américas, que es el grupo de países de América Latina que mejor se entienden con Estados Unidos en este momento, y quedó Marwin Mullen, quien es un hombre muy conocido en el Congreso y ahora está al frente de la Seguridad Nacional. A ellos les ha pedido más deportaciones, más redadas, más arrestos, y lo que no solamente de personas de origen cubano, sino en general de todas las nacionalidades. Ahora bien, no se sabe muy bien, y los demócratas están cuestionando si esto le da solución al tema migratorio, si le da solución a la criminalidad, porque realmente el tema de criminales hispanos es alto, pero también hay de otras nacionalidades. La segunda noticia, quiero contarles, tiene que ver con Irán, porque el presidente Trump ha dado titulares muy fuertes en las últimas horas, incluso habló de darles una paliza, en palabras de grueso calibre, a varios medios como Fox News, insistiendo en que Irán prácticamente está saltándose ese memorando de entendimiento. Lo que hay en este momento es un reciente ataque de Irán a Jordania, miembros del ejército de los Estados Unidos en Jordania, y Estados Unidos prometiendo atacar en represalia a ese ataque que vimos recientemente. Lo que dice el presidente Trump, por último, quiero contarles, pues es que Irán no puede rearmarse a nivel nuclear, no puede tener un arma nuclear, porque representa no un peligro para los Estados Unidos, sino en general para el planeta. Ahora bien, ¿eso significa que las conversaciones entre Irán y Estados Unidos paran? De ninguna manera. Las conversaciones van a seguir. Hay un memorando de entendimiento, hay unos diálogos que están intentando avanzar, pero lo cierto es que la presión militar se podría aumentar en los próximos días. Por último, ayer le preguntaban al presidente Trump sobre la posibilidad de que China le esté proveyendo armas al régimen de Irán. Trump dice que no, que a él Xi Jinping le dijo que no le iba a vender armas a Irán, pero le sorprendería mucho, dice el presidente Trump, me sorprendería mucho si eso es así. Dos noticias importantes: Cuba, como les digo, con el tema de las deportaciones, y segundo, las tensiones entre Washington y Teherán.
Pues muchísimas gracias, Juan Esteban, por esta actualidad noticiosa desde Washington D.C. Te esperamos en próximos espacios para ampliar sobre esta y otras informaciones. Que tengas muy buenos días.
Un abrazo y gracias.
Gracias.
Resumen de noticias.
Atención, que la comunidad de viviendas campesinas del municipio granmense de Río Cauto enfrenta una grave crisis de abastecimiento tras permanecer más de 6 meses sin acceso a agua y corriente y agua normal. Los residentes denuncian que esta situación se suma a los prolongados apagones y a la escasez de alimentos, agravando aún más sus condiciones de vida. Ante la falta de respuesta de las autoridades, el suministro ha quedado en manos de vendedores particulares que comercializan agua a precios inalcanzables para muchas familias, que en algunos casos se ven obligadas a recurrir a fuentes no seguras para cubrir sus necesidades básicas.
Según testimonios de vecinos, numerosas personas consumen agua extraída del río Cauto o de pozos artesanales sin certificación sanitaria, pese a los riesgos para la salud asociados a la contaminación y a la mala calidad del recurso. Además, denuncian que los escasos camiones cisterna disponibles no abastecen a la población en general, sino que priorizan a funcionarios y personas afines al gobierno. La crisis también afecta a la cabecera municipal, donde algunas familias han comenzado a recolectar agua estancada en antiguos depósitos industriales. Sin soluciones institucionales a la vista, los habitantes de Río Cauto continúan expuestos a condiciones que incrementan el riesgo de enfermedades y comprometen su supervivencia diaria.
Hace algunos instantes, nos lo decía nuestro corresponsal en Washington, Juan Esteban Silva, Estados Unidos ha lanzado una intensa oleada de ataques de represalia contra Irán. Así lo reseña Europa Press.
Estados Unidos vuelve a golpear Irán. Una nueva oleada de bombardeos ha dejado al menos 3 muertos y varios heridos en la isla iraní de Qom, en el estrecho de Hormuz. Según Washington, los ataques son una represalia por el lanzamiento de misiles iraníes contra una base estadounidense en Jordania. El ejército asegura haber atacado decenas de objetivos de la Guardia Revolucionaria, entre ellos centros de mando, instalaciones de misiles y drones, sistemas de vigilancia y defensa costera, con el objetivo de reducir, según Estados Unidos, la amenaza sobre sus tropas y sobre el tráfico marítimo en la región. La escalada llega apenas unas horas después de que Irán lanzase misiles contra instalaciones militares estadounidenses en Jordania, un ataque que, según Washington, fue interceptado sin causar daños. Donald Trump ya había advertido de que respondería con más contundencia si continuaban las agresiones contra intereses estadounidenses.
Un incendio registrado la noche del miércoles en el área perimetral de la subestación Santiago Este provocó la interrupción de emergencia del servicio eléctrico en 4 circuitos de Santiago de Cuba. La empresa eléctrica informó que los circuitos 12, 13, 15 y 16 fueron desconectados de manera preventiva para garantizar la seguridad de las instalaciones y del personal que trabajaba en la zona afectada. Equipos de la empresa y efectivos del Cuerpo de Bomberos desplegaron labores para controlar las llamas y avanzar en el restablecimiento del servicio. Hasta el momento, las autoridades no han reportado víctimas ni han precisado las causas del siniestro.
Este accidente ocurre en medio de una grave crisis energética que mantiene a Santiago de Cuba entre las provincias más afectadas por los apagones. Escuchen, solamente este miércoles se acumularon cientos de reportes ciudadanos por interrupciones a nivel prolongado del servicio, algunas de hasta 24 horas de duración. Además, el incendio se suma a otros eventos similares ocurridos este año en instalaciones eléctricas del país, en un contexto marcado por las frecuentes y pasos de colapso del sistema electroenergético nacional y los déficits históricos de generación eléctrica. La situación ha alimentado el descontento social reflejado recientemente en protestas vecinales contra los apagones, tanto en Santiago de Cuba como en varios barrios de La Habana.
La FIFA recibió el miércoles numerosas críticas políticas y deportivas, principalmente de la UEFA y de la Unión Europea, un día después de anunciar su proyecto de abrir las puertas a inversores privados a través de la creación de una empresa.
La FIFA recibió el miércoles numerosas críticas políticas y deportivas, principalmente de la UEFA y la Unión Europea, un día después de anunciar su proyecto de abrir las puertas a inversores privados a través de la creación de una empresa. El máximo ente rector del fútbol, una entidad sin ánimo de lucro, pretende crear una empresa, FIFA Forward Enterprise, para gestionar sus actividades comerciales prometiendo unos ingresos de 10 mil millones de dólares. Según la institución basada en Zúrich, la empresa mantendrá el control exclusivo a través de una representación mayoritaria en el Consejo de Administración, así como la autoridad exclusiva sobre la gobernanza del fútbol, las competiciones, el calendario o las decisiones sobre el reglamento. Es una oportunidad de oro para impulsar de manera acelerada el desarrollo del fútbol a nivel mundial, pero insisto, es solo una oferta, no una obligación.
Just an offer, not an obligation.
La UEFA, que reúne a las federaciones europeas, tuvo una reunión de urgencia el miércoles y declaró en un comunicado que la FIFA no puede seguir usando el fútbol para que ella y sus amigos se enriquezcan. El proyecto ha encontrado también una fuerte oposición en las federaciones nacionales europeas, así como en la CONCACAF y la Confederación Asiática de Fútbol, que lamentaron que el proyecto se hiciera público antes incluso de avisar a los miembros de la FIFA. La FIFA Forward Enterprise obtendría 4.200 millones de dólares ya este año y todos sus beneficios netos se reinvertirían en el fútbol. Simplemente comercializaría y organizaría todas las competiciones propiedad de la FIFA, junto con el patrocinio, las licencias de retransmisión y los nuevos proyectos, en beneficio de las 211 asociaciones miembro de la FIFA. Para realizar ese proyecto de sociedad comercial que debe todavía ser validado por el Consejo de la FIFA, la institución trabaja con el banco de negocios JP Morgan y el fondo de inversión Thrive Eternal, creado por el hermano de Jared Kushner, yerno de Donald Trump. Según el diario británico The Times, Infantino, que ha mostrado regularmente su cercanía con el presidente estadounidense, podría convertirse en director general de la FIFA Forward Enterprise, multiplicando sus ingresos personales. El mismo medio señaló que el mismo Infantino ofreció 20 millones de dólares de financiación suplementaria para sus proyectos desde el 1 de enero de 2027 a las federaciones nacionales que se adhieran a esta propuesta antes del 19 de septiembre. Este nuevo proyecto de sociedad comercial forma parte de la visión de Infantino por liberar el potencial comercial de la FIFA.
Too little of football's growing commercial value reaches.
Muy poco del creciente valor comercial del fútbol llega a las partes del juego que más lo necesitan. Para captar ese valor se requiere experiencia adicional, conocimientos adicionales, distintos de los relacionados con gobernar y desarrollar el deporte.
Governing and developing the sport.
En esta misma estrategia se enmarcan planes como aumentar de nuevo el número de equipos participantes del Mundial hasta los 64, algo que según la UEFA añadiría partidos sin interés. Regularmente crítica con la FIFA, la UEFA se ha enfrentado en numerosas ocasiones a la institución mundial del fútbol y ahora miden un nuevo pulso antes de las elecciones a la presidencia de la FIFA de marzo de 2027, para las que Infantino es de momento el único candidato.
Un día para celebrar.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM, a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
El destacado periodista Yosmani Valleta, independiente en sus actividades a nivel periodístico y colaborador de Martí Noticias, Se ha consolidado durante años como una de las voces más influyentes de la denuncia ciudadana en territorio cubano. Comunicador, activista, ustedes ya lo han escuchado, su trabajo en redes sociales ha servido para documentar y visibilizar esas historias que rara vez encuentran espacio en los medios oficiales, desde denuncias de corrupción, abuso de poder, hasta los efectos de los apagones, la violencia a nivel institucional y las múltiples carencias que afectan la vida cotidiana de todos los cubanos.
Gracias a su cercanía a las comunidades, a la extensa red de fuentes ciudadanas, Mayeta ha logrado exponer problemáticas que impactan directamente a la población, convirtiéndose en un referente del periodismo independiente dentro de la isla. Hoy nos acompaña para analizar la denuncia de los vecinos del edificio de 12 plantas en la calle Trocha, en Santiago de Cuba, quienes aseguran llevar días sin electricidad en parte del inmueble y además están alertando sobre el deterioro de sus condiciones de vida y de los riesgos para su seguridad. Muy buenos días, Mayeta.
Gracias por invitarme para hablar de esta realidad que afecta a muchos residentes en Santiago de Cuba.
Yosmani, ¿qué tan extendida es esta afectación dentro del edificio como tal y qué explicación es la que ofrecen las autoridades sobre lo que pasa allí, sobre los residentes, sobre la demora en reparaciones?
Sí, es lamentable la situación. Ya hoy, 30, han pasado 7 días que mantienen esta problemática sin fluido eléctrico y la empresa eléctrica no ha acudido a arreglar estas afectaciones. En muchos apartamentos están llegando hasta en cuartos la electricidad, pero sin embargo en la sala, en los pasillos o en otras áreas no cuentan con servicio eléctrico. Y lo más lamentable es que están familias enteras, ancianos, personas y niños en este inmueble, sin embargo, completamente la inseguridad que se vive en este edificio, porque es de 12 plantas y los pasillos permanecen completamente a oscuras, expuesto a que las personas puedan entrar y violentar a muchos de los que residen en este inmueble.
Probablemente muchos de los edificios 12 plantas de la isla que tienen características similares estén viviendo situaciones parecidas, Giovanni, y me gustaría también que a través de nuestras redes sociales, aquí a través de Martín Noticias, pues nos dejen también los comentarios si este tipo de situación también se repite en esas comunidades. Pero otra noticia, y además esta situación es lo que sucede en la comunidad de viviendas campesinas. Esto es en el municipio granmense de Río Cauto. Están enfrentando una grave crisis de abastecimiento tras permanecer más de 6 meses sin acceso al agua y a la corriente, sobre todo. Giovanni, aunque este problema se registra en lo que es la provincia de Granma, ¿qué información a ti te llega, por ejemplo, desde otras provincias orientales sobre la escasez de agua? ¿Estamos ante casos aislados o frente a una crisis de estos servicios básicos que está cada vez más extendida, que obliga además a las familias a depender de vendedores particulares y sobre todo fuentes de agua que son potencialmente peligrosas para la salud?
Sí, por supuesto. Esta problemática del río Cauto está extendida en todo el oriente del país. No solamente se ha recibido estas denuncias desde el río Cauto, también he recibido en otras ocasiones desde Las Tunas, municipios intrincados, Manatí, Puerto Padre, también muchas personas que viven en zonas de difícil acceso mantienen sin abasto de agua por varios meses. Pero no solo en estas provincias orientales, también en Santiago de Cuba, que en las zonas periféricas del mismo municipio cabecera, Santiago de Cuba, hay barrios como el propio barrio Altamira, Venceremos, Bambán, los Calles Rojas, llevan meses sin abasto de agua por las pilas, por las tuberías, las acometidas, como decimos, en el oriente del país, y entonces llegan en ocasiones muy pocas pilas, pipas cargadas de agua y siempre se concentran en las propias cuadras del delegado de circunscripción que abastece solamente en la calle donde reside.
Si los vecinos tienen que comprar una pipa de agua, porque también está la venta o la reventa que ocurre en la isla, ¿cuánto cuesta una pipa de agua en este momento en Santiago de Cuba o en el oriente de Cuba en general?
25 mil pesos, o sea, mucho más que el salario promedio de un trabajador, 3, 4 o 5 veces el salario de un trabajador actualmente. Eso viene rondando casi los $50.
¿Y cuánto dura?
Casi nada. Casi nada porque muchos vecinos la compran, la ponen, la echan en sus cisternas, pero también se convierten en solidario para otras personas necesitadas de sus comunidades.
Sí. Yosmani, anoche sucedió algo también, un incendio en el área perimetral. Tenemos aquí los datos en la subestación de Santiago Este. Provocó, por supuesto, la interrupción del servicio de eléctrico en 4 circuitos allí en Santiago de Cuba. Después del incendio y en medio de los apagones que sufren los santiagueros de forma reiterada, ¿qué ambiente se percibe hoy, Yosmani, entre la población? ¿Cuáles son esas principales denuncias que todavía reciben de los vecinos afectados por estos cortes y por la falta de suministro?
Sí, la empresa eléctrica ayer reportaba de este incendio en la subestación Santiago Oeste y, sin embargo, decían que a las 10 de la noche fue extinguido el incendio y restablecido el servicio, pero aún en estos 4 circuitos no ha llegado la electricidad. Y eso mismo pasa en Santiago de Cuba. En la misma página de la empresa eléctrica de Santiago de Cuba, las personas decían, si en estos 4 circuitos no hay electricidad, ¿por qué no lo ponen en el mío? Que hace 24 horas no recibo electricidad. No puedo ver ni cocinar con los equipos electrodomésticos, pero por supuesto siempre hacen caso omiso y lo más triste es que las personas aún no pueden recibir el fluido eléctrico ni cargar sus equipos electrodomésticos en sus casas.
Entonces, precisamente ante esta falta de la respuesta efectiva de las autoridades del régimen, ¿qué alternativas le quedan a los vecinos, a los ciudadanos, para poder expresar ese reclamo? ¿Y qué nivel de apoyo o de solidaridad han encontrado, sobre todo dentro de la comunidad, Giovanni?
Por supuesto, ayer no solamente se reportó las protestas en La Habana, también en Santiago de Cuba, principalmente en el reparto Sueño, en Calle de Sueño, muchos vecinos salieron a las calles y prendieron gomas y también empezaron a tocar cacerolas. Ese reporte lo tengo para hoy, por supuesto. Ayer lancé un post en mis redes sociales para decir lo que estaba pasando, aunque nos concentramos principalmente en lo que estaba pasando en el Fanguito, en ese barrio habanero que luego vimos que llegaron las autoridades del Partido Comunista y gubernamentales que prometieron que iban a ir todos los días a visitar a esta comunidad. Sabemos que no es a solucionar su problema, sino a chequearlo, a vigilarlo, a mantenerlo de cerca y jalarlo, ¿no? Para en caso de que vuelvan a salir y protestar por la falta de fluido eléctrico, y es también lo que ha pasado en Santiago de Cuba. Pero causa un poco extraño, ¿no? Y gracias a Dios está pasando que en muchos repartos de Santiago de Cuba, como es el reparto Sueño o antiguamente Fomento, que eran repartos residenciales, el pueblo ha salido a las calles a protestar.
Pues muchas gracias a Giovanni Valletta, que ya ustedes vieron una descripción de lo que sucede, la problemática en esa zona tan importante de la isla Santiago de Cuba, afectada por los cortes de electricidad, como bien ustedes lo escuchan, y también la falta del agua potable. Agua que todo el mundo tiene derecho. Un gran abrazo y bien recibido por los seguidores estar en la familia Martí, ¿no?
Sí, sí. Ayer fue grande las opiniones de las personas.
Muy gracias, hermano, por estar con nosotros.
Gracias a ustedes.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión.
El Acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Resumen de noticias.
Darles que el preso político Javier Martín Gutiérrez expresó desde la cárcel su inconformidad ante la negativa de la Fiscalía de desestimar el tercer recurso legal interpuesto a su favor por su abogado defensor. Los detalles con Ivette Pacheco.
Desde la prisión combinado del Este en La Habana, el preso político Javier Martín Gutiérrez manifestó su inconformidad ante la negativa de la Fiscalía a un cambio de medida cautelar presentado por su defensa. En un audio enviado a nuestra redacción, el detenido dio a conocer su postura sobre la decisión de las autoridades judiciales.
No tiene ningún motivo para negarlo, no es un potencial delictivo. Pásale una prisión de máxima seguridad y más con el delito que se magusa, que se supone que es sagrado y alteración al orden público, delito que se va a caer. Entonces, yo no tengo mucho que decir con ellos porque ya nosotros nos sentamos a hablar y ya ellos habían quedado una cosa la cual no han cumplido con ninguna ley.
Sandra Cusa declaró a Radio Martí que las autoridades rechazaron el cambio de medida a la prisión provisional, así como un recurso de queja interpuesto por el abogado defensor. En otra parte de la grabación, el deportista de artes marciales mixtas de 34 años afirmó que si en un plazo de 6 meses no se adopta una determinación respecto a su caso, iniciará una protesta pacífica.
Yo no voy a hablar más con más nadie. Yo, si antes de los 6 meses yo no tengo en mi poder fecha de juicio, ¿me entiendes? Que yo lo que quiero es que me hagan juicio ya. Si no tengo fecha de juicio, yo me planto y punto. Entonces me van a tener que sacar de aquí con una bala o una caja de muerto.
Martín Gutiérrez, conocido como el Spider-Man cubano, cumplió recientemente 3 meses en prisión luego de haber protestado pacíficamente desde el portal de su vivienda en el municipio habanero de Marianao. El atleta fue detenido el pasado 24 de abril tras realizar durante 9 días transmisiones en redes sociales desde su domicilio, en las que abordó situaciones como los apagones, la escasez de alimentos y medicinas, el incremento de la violencia y el consumo de drogas en jóvenes.
El sistema comunista está muerto. ¿Quién defiende esto? ¡No hay presidente!
Su familia ha denunciado el arresto de Martín como violento. Fue interceptado por agentes vestidos de civil cuando regresaba de entrenar. Según los testimonios, el deportista fue derribado al suelo sin oponer resistencia, introducido en una camioneta y trasladado inicialmente a la sede de la Seguridad del Estado, Villa Marista. Actualmente, Martín Gutiérrez permanece recluido bajo la medida de prisión preventiva. Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Y un habanero reacciona sobre los asaltos en las calles de la capital del país y asegura que las autoridades no toman medidas que tienen que tomar para evitarlos. Así lo dice a Martín Noticias.
Y en la calle los asaltos, ahí bastante, han habido bastante asaltos. Que no debería ser. Para buscarse 4 pesos no hace falta coger un anciano, quitarle la cadena o lo que tenga y matarlo.
¿Cree que este problema va en aumento?
Está aumentando un poco.
¿Qué medida o qué soluciones cree que ha visto por parte de las autoridades correspondientes para mitigar esta situación?
Bueno, por parte de la policía, la autoridad, han tomado medidas, pero no como la que tienen que tomar. De eso de cogerlo y después soltarlo el otro día, esas no son medidas cautelares.
¿Qué medida usted toma para evitar que sus hijos, sus nietos se vean involucrados en hechos o acciones de este tipo?
No, de cogerlo y enseñarle lo que siempre le he enseñado desde chiquito. Y estar a la hora de llegar a la casa, como me enseñaron a mí.
Cuando ellos salen a la calle, ¿lo cree que sea seguro?
Y para miles de cubanos acceder a su propio dinero se ha convertido en una lucha diaria, titánica. Las transferencias electrónicas fallan y sacar dinero es cada vez más difícil. Algunos comercios incluso rechazan billetes de baja denominación o incluso cobran recargos por pagar con transferencia. Amplía Yaima Pardo.
Estamos en la Virgen del Camino, en la misma plaza de la Virgen del Camino. Ninguna de esta gente acepta transferencia. Nadie aquí acepta transferencia, incluyendo esta área que está aquí. Mira de ahí esta área. Nadie acepta transferencia en esta área.
En todas las MIPIMES la respuesta es: aceptamos pagos por en zona
aceptamos, o sea, máximo límite encontramos 2.500 pesos y debe ser en las mañanas temprano, o no aceptamos.
Tener dinero en una cuenta bancaria y no poder usarlo cuando se necesita. Esa es la realidad que enfrentan hoy millones de cubanos. Las transferencias electrónicas fallan con frecuencia y retirar efectivo se ha convertido en una verdadera odisea. Y cuando intentas pagar por transferencia, muchos lugares no la aceptan. Así lo lamentan varios ciudadanos a través de las redes sociales.
Más del 90% de los municipios de todo el país están apagados constantemente. Y ya no hay un repetidor que tenga baterías, ya no hay combustible para las plantas de los puntos de Texas. Eso no existe, o sea, en zona no existe.
Como ustedes ven, ahí hay carne, hay pollo, hay arroz. De lado allá también hay lo mismo, ¿viste? Estamos en la Virgen del Camino, en la misma plaza de la Virgen del Camino. Ninguna de esta gente acepta transferencias.
A esta crisis se suma otra distorsión. En Santiago de Cuba, numerosos negocios privados y MIPYMES están rechazando billetes de 1, 5, 10 y hasta 20 pesos, aunque siguen siendo de curso legal. Así lo denunció a través de sus redes sociales el periodista independiente Yosmani Mayeta. Los más perjudicados son, una vez más, los jubilados, que suelen cobrar sus pensiones en billetes de baja denominación y sienten que